Cine pa romantică, cine pa exotică, cine pa zireră, cine pa în tablou.
És moment d'obrir la secció de ciència, la ciència avança, que és una barbaritat, amb l'Antonio Martínez, d'Amazings.es i de Fogonazos.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, bueno, de entrada tenemos que decir que la previsión que hicimos la semana pasada respecto al Barça-Madrid, no acertamos ni tú ni yo. Tú dijiste un 1-2 y un 2-1, y la cosa no fue exactamente así.
Fue una manita a cero, o sea que, bueno, enhorabuena a los culés.
Bueno, eso te honra esta felicitación. Bueno, pues de la ciencia ficción pasamos a la ciencia real, a la ciencia comprobable que tiene explicaciones, y vamos a hablar de la Luna.
Pues sí, porque mucha gente parece haber perdido el interés desde que el hombre pisó la Luna, desde los años 60, a finales de los 60, y pues parece que ya lo habíamos hecho todo, que ya lo sabemos todo sobre nuestro satélite.
Es verdad, hay que olvidarse ya de la Luna, ¿no? Parecía que nadie le echaba cuentas.
Sí, pero las últimas misiones como la LRO y otras misiones, bueno, la intención de los chinos de mandar un hombre a la Luna más o menos en 2020, pues bueno, están trayendo de nuevo el interés. Y hace una semana publicábamos en la revista Quo, la colaboración que tenemos en Amazing con ellos, pues un recopilatorio un poco de las sorpresas que todavía nos está dando la Luna a medida que vamos conociendo cosas. Y me gustaría compartirlo con vosotros algunas de las cosas que yo creo que no todo el mundo es consciente o las sabe y que son muy curiosas sobre nuestro satélite, ¿no?
Hay cosas muy curiosas como por ejemplo el agua que hay en la Luna. ¿De dónde proviene ese agua?
Sí, bueno, es una de las investigaciones más profundas que están haciendo y uno de los descubrimientos más relevantes, ¿no? El hecho de haber confirmado efectivamente que hay agua en la Luna. Pues ahora están intentando los científicos, no me quiero yo atribuir, determinar de dónde viene esa agua. Y bueno, lo están haciendo mediante sondas como esta, el módulo Centauro, que se estrelló hace unos meses contra la Luna. Se analizó un poco cuáles eran las partículas que flotaban después de ese impacto. Y bueno, se cree que se han encontrado restos de amoníaco, de monóxido de carbono, de mercurio, y lo que se está intentando determinar es de dónde viene ese agua, que probablemente sea del impacto de otros meteoritos, ¿no?
Asteroides. Esta es una de las curiosidades, lo de que los chinos van a ir a la Luna en el 2020, nos comentabas. ¿Esto se confirma? ¿Esto sigue?
No, es un programa que tienen, confirmarlo al 100% no, porque luego puede cambiar con los años, como estas cosas son a largo plazo, pero sí, su intención es hacer un viaje con tripulantes, como hicieron los americanos en su día, pero esta vez será un chino el que esté allí. Y de hecho es una de las cosas más interesantes, ¿no? Cómo llegar otra vez allí, cómo, por ejemplo, establecer una base permanente en la Luna en un futuro no tan lejano, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si todo el mundo sabe que hay unas zonas de la Luna para que se llaman los picos de luz eterna, donde nunca deja de dar el sol, o prácticamente nunca. Son lugares, montañas, donde el sol está prácticamente dando todo el año, 243 días del año, y que podrían ser emplazamientos perfectos. Concretamente hay uno en el Polo Sur, que sería una zona perfecta para establecer una base, porque hay un pico que tiene 243 días al año de luz, el cráter que está junto al cráter de Shackleton, que es un cráter en el que se cree que puede haber agua porque está prácticamente todo el año también en oscuridad, no entra nunca el sol, ¿no?
Esto sí que es un piso con orientación, buena iluminación, ¿no? Sería orientación
sol. Esto estaría muy bien porque tener agua, claro, y tener además una fuente constante de energía como es la energía solar, pues podría permitir que la base pues tuviera recursos, ¿no? De todas maneras, hay muchas cosas que no sabemos que nos vamos a encontrar. Hay algunos científicos, como Bill Farrell, del Instituto Goddard, que ha encontrado que probablemente muchos de estos cráteres estén electrificados. Es decir, que cuando entremos y metemos allí algún tipo de sonda, tendremos que ver cómo manejamos el tema de la energía, de la electricidad electrostática, porque puede que nos quedemos pegados, como quien toca el cable de la luz, ¿no?
¿Qué otras curiosidades hay relacionadas
con
la Luna?
Hay muchísimas. Por ejemplo, los restos de las misiones Apolo todavía son visibles allí. Algunos de los cohetes del Saturno V que se estrelló sobre la superficie y se hizo aposta porque estaban intentando estudiar la propagación de las ondas sísmicas sobre la superficie lunar desde la NASA. Algunos agujeros que si los ve uno pues parece un agujero perfecto, ¿no? Parece que lo ha hecho alguna civilización extraterrestre, pensarán los conspiranoicos. No, pues son agujeros que se han producido pues por el origen volcánico de la Luna, que se se terminan hundiendo los túneles de lava y provocan estas formaciones. También hay algunas, hay una nave rusa que es muy curiosa, el Nunohod 1, de las dos sondas que mandaron los rusos, pues se quedaron allí, todavía son visibles con las fotografías que toma la LRO desde la órbita. Y hay una leyenda muy simpática con una de ellas, que se extendió, una leyenda urbana durante aquellos años, en los años 70, los rusos decían que dentro de la nave había un espía del KGB enano, que era el que mandaba los gatos y que se quedó allí a vivir, que le mandaron en una misión suicida, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Sí, bueno, y como eso, pues hay bastantes curiosidades que, bueno, yo invito a los oyentes que visiten a través de Amazing y la revista Q.
Perfecto. Pues ahora nos vamos al mar y vamos a hablar de caracolas.
Pues sí, hablamos de un paleobiólogo holandés que se llama Gerard Vermeij y que, bueno, en esta semana escribía un post en Amazing sobre su vida, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre moluscos. Lleva años estudiando cómo han evolucionado, cómo ha sido la carrera armamentística, que se llama así en evolución, entre los moluscos y sus predadores, cómo se han ido adaptando al ambiente. Y este hombre que sabe tanto de moluscos, de conchas, de caracolas, tiene solo una particularidad, y es que es ciego desde que tenía 3 años. Es el biólogo que reconoce o que lee las caracolas con sus dedos, con sus manos, y que lleva, pues ya digo, toda una vida dedicada a esto sin ver, ¿no? Ese es un poco el lo llamativo de la carrera de este hombre, que se ha ido superando.
Identifica las conchas gracias al sentido del tacto, entonces las pequeñas diferencias que hay también a través de esto del tacto, ¿no?
Efectivamente, dice que él empezó desde pequeñito, sus padres le estaban siempre pues dando cosas para estimularle, ¿no? Cogía conchas de la playa, piñas, piedras, y que poco a poco le fue cogiendo el gusto, sobre todo por la variedad que tienen las conchas de los moluscos, que tienen formas lisas, rugosas, cada una pues tiene una forma distinta, y él pues se ha especializado en reconocer estas pequeñas formas, en ir clasificándolas, y es capaz, pues eso, de construir la historia evolutiva de estos moluscos a base de puro tacto, ¿no? Es un caso alucinante de superación, porque además no se le pone nada por delante, es ciego, pero se ha metido en 100.000 charcos, ha tenido heridas de guerra, como quien dice, y como cualquier científico que trabaje sobre el terreno, ¿no? Tiene, pues sí, exactamente igual. Y su caso lo conocíamos a través del último libro de Oliver Sacks, el conocido neurólogo. El libro se titula The Mind's Eye, digamos algo así como el ojo de la mente, y en este libro pues lo cita Oliver Sacks como un caso de una persona capaz de utilizar sus sentidos de una manera distinta como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Las personas que vemos y que nos guiamos sobre todo por el tema visual.
Oliver Sacks, un hombre conocido por libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Un antropólogo en Marte, que también es noticia, ¿no?, esta semana.
Bueno, es noticia porque he publicado la reseña de lainformación.com y porque, bueno...
Noticia aquí en la sección, ¿no? En la sección la destacas.
Eso es una noticia. No, ya se ha publicado hace como un mes más o menos en Estados Unidos. Todavía no se ha publicado en España. Me comentaron de la editorial que hasta el año que viene no va a salir la traducción en español. Pero bueno, ya ha caído en mis manos y lo he podido devorar. Y bueno, para los amantes de Oliver Sacks es un libro muy, muy especial porque, como tú decías, como en otros libros, él lleva años, para los que no le conozcan, es el autor de la novela que inspiró la película Despertares, en la que salía Robert De Niro y Robin Williams.
Se interesa por casos clínicos siempre atípicos, ¿no?
Sí, pues es un neurólogo en el que, pues también por cómo le ha ido la vida, pues han ido cayendo a su alrededor casos muy especiales de neurología, y él, pues es un divulgador magnífico porque ha sabido explicarlo de manera que no solo nos interese, sino que además lo entendamos, estas cuestiones tan complicadas del cerebro, ¿no?, y de los problemas que provocan determinadas complicaciones neurológicas. De repente, pues problemas como la afasia, la agnosia visual, dejamos de reconocer a nuestros seres queridos, dejamos de reconocer las letras. En el libro habla de un escritor que, por un problema neurológico, dejó de poder leer. Y sin embargo, podía escribir. Con lo cual, bueno, a base de estas pequeñas historias, es como los neurólogos han llegado a saber dónde reside la facultad de hacer cada cosa, ¿no? Y resulta que el circuito de leer, digamos, entre comillas, muchas comillas, y el circuito de escribir van por sitios distintos. No es exactamente igual. Uno puede dejar de leer y, sin embargo, poder seguir escribiendo. El caso este era muy curioso porque además él es escritor, la persona que ha perdido la facultad de leer, y la recuperó con un pequeño truco. Muchas veces el cerebro se adapta a estos cambios, y lo hizo porque él puede leer las letras si reproduce su forma, digamos, de manera táctil, ¿no? Si recorre la A con el dedo, es capaz de reconocer la A, y si recorre la L, digamos que va haciendo eso, pero con la lengua sobre su paladar. Entonces, al leer con la lengua, o sea, al reproducir las letras que va leyendo en su paladar, es capaz de leer.
Muy curioso. Sí. Oliver Sacks, en este libro, también habla de un caso propio, ¿no?, de lo que le pasa a él.
Sí, es tremendo. Por eso decía que era un libro muy especial, porque en este caso habla de su propia experiencia. Ya habíamos visto algún caso, como el libro de En una sola pierna, donde hablaba de su problema con una pierna y que dejó de reconocerla, ¿no? También había hablado de sus migrañas, pero en este caso nos cuenta su experiencia con un tumor en el ojo que le ha hecho perder la visión del ojo derecho. Y bueno, es un poco angustioso el relato que él hace, porque llevaba un diario durante esos días y ha estado siendo tratado durante bastante tiempo, durante unos años, y bueno, él incluso reproduce algunos de los dibujos que hacía, cómo dejaba de ver la mitad de las cosas, porque perdió la visión estereoscópica, perdió la sensación de profundidad, y bueno, al final perdió la visión del ojo y más o menos sobrevive, pero el relato nos sirve, además él lo aprovecha muy bien porque le sirve para ponernos ejemplos de otras personas a los que le ha pasado algo parecido y explicarnos qué es lo que ocurre en el cerebro. Y de hecho, otro de los casos, porque él de verdad que es un caso clínico, a pesar de ser uno de los neurólogos más reputados, es uno de los neurólogos con más problemas neurológicos, porque también confiesa que tiene problemas para reconocer las caras de las personas conocidas y no conocidas, de todo el mundo. De hecho, él, cuando se cruza con sus vecinos por la mañana, los conoce por el perro, por si pasean al perro, porque la vecina X tiene un perro de tal raza, sabe que esa es la vecina, pero si a la vecina la viera sin el perro, no sabría quién es. Tiene muchísimas dificultades, por eso no se prodiga en congresos y en reuniones, porque normalmente se le acerca a la gente que con la que a lo mejor ha estado días hablando, y él es incapaz de saber quiénes son, salvo que le digan su nombre, ¿no?
Pues este es el libro, que aquí tenemos que esperar un año para ver la traducción, ¿no?, de Mind's Eye, pero ya se puede ver esta reseña que nos ha hecho Antonio Martínez. Podemos recordar, como siempre, a través del Facebook del Café que no durmió, a través de amazings.es y también de fogonazos.es. ¿Con qué terminamos?
Bueno, pues terminamos con un tema del que yo, lo confieso, no tenía mucha información, y a base de leer y hablar con expertos, pues he podido recopilar y publicar para lainformacion.com una historia que aparentemente nos deja realmente patidifusos. Resulta que los sismólogos y los científicos que están estudiando los terremotos y trabajan sobre todo con predicción de terremotos han encontrado y llevan durante los últimos años encontrando que cada vez que se produce un terremoto hay una perturbación en la atmósfera que digamos que es previa en los días anteriores, y que quizá si conseguimos tocar todos los resortes en comprender bien el fenómeno, algún día nos pueda servir para predecir los terremotos e intentar paliar de alguna manera el efecto terrible que tienen, como hemos visto recientemente en los terremotos de Chile y de Haití, sobre
esto es
todo, ¿no?
Curiosísimo, ¿eh? Lo aparecer en la atmósfera puede ser un detector de terremotos.
Sí, porque, bueno, habitualmente durante los terremotos la gente, y hay grabaciones, se produce una serie de luces en el cielo que se conoce desde antiguo, pero no se sabía muy bien cuál era la explicación. De hecho, en los días anteriores hay una alteración eléctrica de ese entorno de donde se va a producir el terremoto, y hablando con por ejemplo los responsables del satélite de Demeter, hay un satélite francés que se dedica a monitorizar de alguna manera la atmósfera, lo que pasa que los datos no los da en tiempo real y los científicos los pueden ver semanas después y buscando exactamente dónde ha ocurrido el terremoto, por eso todavía no se pueden predecir, pero en el terremoto de Haití y en el terremoto de Chile, este satélite, días antes del terremoto, detectó una perturbación muy grande en la ionosfera, en la carga eléctrica de los electrones que hay en altas alturas de la atmósfera antes del terremoto.
Pues esto sería utilísimo, queda claro. Pues muchas veces se habla de la aplicación de la ciencia, ¿no?, en la vida cotidiana y para qué sirve, etcétera. Pues figúrate si son capaces de poder prever, ¿no?, dónde,
claro,
puede haber un terremoto.
Uno se pregunta, que era lo que yo me preguntaba mientras lo escribía, cómo es posible que el movimiento interno en la corteza terrestre pueda afectar a lo que sucede a 60 kilómetros de altura, ¿no? No, aparentemente no tiene mucha lógica. Bueno, hablábamos con Friedemann Freund, que es un profesor de física de la NASA y que lleva años estudiando estos fenómenos y que es el que tiene un poco la explicación, una de las explicaciones más coherentes sobre qué se produce ahí abajo. Resulta que cuando están a varios kilómetros de profundidad, las placas tectónicas están rozando de alguna manera la fricción, hay grandes rocas a gran presión que lo que hacen es emitir unas corrientes eléctricas que se trasladan a través de la corteza terrestre hacia la superficie, dice él, que a unos 200 metros por segundo, a gran velocidad, y una vez que llegan ahí, se altera la corriente de la corteza terrestre, y esto altera también la de la ionosfera. Aunque estén muy separados, hay un equilibrio estable entre las corrientes de un lado y otro, y esto hace que los iones cargados de forma positiva asciendan, y por eso el satélite, cuando pasa unos días antes por la zona en la que se va a producir un terremoto, detecta una alteración, y es que las rocas están emitiendo una electricidad que puede ser algún día un aviso de que ahí se está produciendo un terremoto. La NASA tiene un programa muy ambicioso que se llama el Global Earthquake Satellite System, que quiere hacer una gran medición global de satélites alrededor de todo el globo que monitoricen todo el tiempo la corteza terrestre, los cambios de temperatura, combinen los datos y algún día podamos saber dónde hay posibilidad de terremotos. En todo caso, el profesor Freund nos advertía de que esto no va a ser exacto, es decir, no van a poder decir va a haber un terremoto a tal hora en tal sitio, sino que sería parecido a la predicción meteorológica, es decir, dirán, en esta zona hay riesgo de terremotos, como cuando uno dice que va a haber tormenta, pero no sabe dónde va a caer el rayo, ¿no?
Bueno, pero sería un paso adelante muy muy interesante, ¿eh?
Imagínate, las desgracias como las de Haití, pues haber tenido un poco de previsión, haber podido actuar con tiempo, habría sido una maravilla, ¿no?
Pues Antonio, muchísimas gracias y te seguimos, recordamos, en Amazings.es y también en fogonazos.es, donde se actualizan todas estas informaciones, y también a través del Facebook del programa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Feliz puente. Adiós.